Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles, día de miércoles 27 de noviembre, un día que hemos empezado con niebla en algunos puntos de la región y con temperaturas que hoy bajan. Ha llovido durante las últimas horas y alguna de las calzadas ustedes las pueden encontrar mojadas en las carreteras, en las calles. Tenga precaución, alcanzaremos como mucho 14 grados, un poquito menos que ayer. A esta hora de la mañana tenemos 4 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur, y es noticia a esta hora y desde las 5 y media de la mañana y hasta dentro de 30 minutos el primer paro parcial de la jornada de la empresa municipal de transportes, que como les digo comenzó a las 5 y media y finaliza a las 7 y media. Esta tarde habrá otro, a las de 5 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. En una de las paradas de la empresa municipal de transporte donde más líneas confluyen esta mañana estamos en la plaza de Cibeles. ¿Cómo va la jornada? ¿Cómo ha comenzado este día con ese paro parcial? Ahí está el micrófono de Onda Madrid, Gloria García Talavera, adelante.
Estas primeras horas de huelga están dejando demoras en los autobuses de más de 20 minutos. Es, por ejemplo, lo que marca en este instante el panel informativo de la línea 74 para ir a Pavones, pero la realidad es que estamos junto a los usuarios de la línea 9 que quieren marcharse hacia Hortaleza y llevan más de 40 minutos esperando en esta misma plaza. Así que tenemos que contar que en Cibeles confluyen hasta 15 líneas de la MT y las 26 de los búhos. Estos paros parciales, por lo tanto, también han afectado a los usuarios que tienen que utilizar el transporte nocturno. La imagen, por lo tanto, podríamos decir, es insólita. La Cibeles totalmente despejada, sin apenas autobuses, porque los servicios mínimos son del 40 o del 50%, dependiendo del trayecto. Y en lo positivo, que se puede ver sin ningún problema la Diosa, que ya luce ese alumbrado navideño, la misma estampa, un poquito más abajo, en la plaza de Neptuno.
A partir de las 7 y media, el servicio completo de la empresa municipal de transportes, hay servicios mínimos entre el 40 y el 50%, pero como escuchamos, las esperas son largas por parte de los usuarios, ténganlo en cuenta. Si va a salir de casa ahora mismo y es usuario habitual de la empresa municipal de transporte, que sepa que hay paros parciales, hay paro con servicios mínimos de entre el 40 y 50% hasta las 7 y media de esta mañana, y tenga en cuenta que a la vuelta esta tarde, entre las 5 y media de la tarde y las 7 y media de la tarde, también habrá paro. Y el próximo viernes lo iremos contando en Onda Madrid y les iremos advirtiendo cada mañana de las circunstancias del transporte público en Madrid, en este caso la empresa municipal de transportes, y la semana que viene los paros parciales también en el metro. Les iremos dando los detalles. Como contamos el detalle de alguna de las noticias con las que comenzamos este día, por ejemplo, que la Fiscalía cierra la denuncia interpuesta por Más Madrid, el partido de Rejón, para que se investigara la relación familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Val Madrid. No ha apreciado ningún indicio de delito, no ha encontrado absolutamente nada la Fiscalía. La presidenta de la Comunidad de Madrid pide a sus socios de Ciudadanos que se replanteen el apoyo a la Comisión de Investigación de Aval Madrid en la Asamblea de Madrid.
Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia. Me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre. Pero Ciudadanos y Vox creo que con el Partido Popular deberían, desde luego, plantearse por qué hemos tenido que dar luz verde a esto. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal.
El caso es que la Fiscalía cierra el asunto y archiva la denuncia de Más Madrid, al no encontrar absolutamente nada en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En lo demás, en la crónica nacional, poco a poco se va acercando el momento de la negociación, y es que Republicana, a sabiendas de lo decisivo que son sus votos, pues juega a quitar y a poner presidentes del gobierno. Mañana se reúne Esquerra Republicana con el Partido Socialista para negociar la investidura de Sánchez. Quieren una mesa de partidos y luego una mesa de gobiernos para dialogar sobre el conflicto en Cataluña. En realidad deberían ser mesas de precio. ¿Qué precio van a pedir los independentistas catalanes a Sánchez por su apoyo? En este caso, la abstención. ¿O qué precio va a pedir el PNV, que ya negocia también con Podemos un nuevo estatuto, que es una constitución para el País Vasco, y además también vota en las próximas horas, el día de mañana, en el Parlamento Vasco, una moción a favor de la autodeterminación, que en realidad es la independencia del País Vasco, como la que ayer se votó en el Parlamento de Cataluña desafiando al Constitucional? El independentismo volvió a votar a favor de la independencia y en contra de la monarquía. Veremos qué decide el Tribunal Constitucional, que ya había suspendido una moción similar. Así estamos empezando a contar en esta mañana en Onda Madrid. A esta hora, como siempre, también es relevante la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos ya dificultades de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en el tramo entre Coslada y Vallecas, en dirección a la A2 desde Valdemarín a Monte Carmelo, dirección A1 en Villaverde hacia la A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Y en la M50, complicaciones en San Fernando de Henares, dirección A2, Alcorcón hacia la A5 y Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Y ya contaba también esa novedad en la empresa municipal de transportes, sigue hasta las 7:30. El paro parcial, hay servicios mínimos de entre el 40 y el 50%. Las 7 y 6 minutos. Esquerra reclama del Partido Socialista una mesa de diálogo de partidos y luego de gobiernos. Pero en realidad lo que va subiendo es el precio. El Parlamento Autonómico de Cataluña, con los votos de los independentistas, incluido Esquerra, volvió a apoyar una resolución contra el Tribunal Supremo a favor de la independencia y contra el rey, contra el jefe del Estado, contra la monarquía. Una resolución que ya fue suspendida en su momento por el Tribunal Constitucional. Socialistas y populares votaron en contra, Podemos se abstuvo y Ciudadanos se ausentó de la votación. Y avanzó que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
El punto 11 de la resolución fue suspendida por el Constitucional y el independentismo lo ha vuelto a aprobar. Es el referente a la defensa, a la reprobación del rey y a hablar de autodeterminación. Esta vez se ha vuelto a aprobar, pero con el texto se ha citado en el pie de página diciendo que está a la espera de las enmiendas presentadas por los partidos independentistas. Ahora la pelota está en el tejado del Constitucional. En el momento de votación, Ciudadanos ha abandonado el pleno. Lorena Roldán ha advertido a los partidos independentistas.
¿Ustedes son conscientes de las barbaridades, de la sarta de mentiras que han venido a decir aquí hoy? Y no solamente eso, sino las consecuencias y los efectos que esto tiene en la calle. ¿Cómo ustedes están volcando estas mentiras en la ciudadanía? ¿Ustedes son conscientes? Creo que sí, y eso es todavía peor.
Y Esquerra Republicana, por su lado, ha defendido la aprobación de la resolución. Marta Vilalta.
Avui diem que el Tribunal Constitucional imposa una censura al Parlament.
Hoy decimos que el Constitucional impone una censura en el Parlament, aunque no les guste, aunque nos quieran censurar, hoy reivindicamos el derecho a debatir sobre todo, incluso la autodeterminación, la monarquía y la soberanía. Los letrados del Parlament defienden que no se vulnera la ley porque solamente se cita el texto suspendido en lugar de aprobarlo. Ahora está por ver qué decide el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra.
Será el jueves por la tarde cuando los equipos negociadores del PSOE y de Esquerra se reúnan en el Congreso de los Diputados para hablar de la investidura de Sánchez. Esquerra, cuyo líder está en prisión por sedición y su número 2, fugada de la justicia, quiere que esa reunión tenga un objetivo. Es un compromiso. A eso le llaman compromiso en vez de precio. Claro, de crear una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y un calendario como condiciones para apoyar a Sánchez. Noelia Ontoria.
Compromiso de diálogo entre gobiernos, el central y el catalán, con calendario marcado para asegurar su cumplimiento. Es lo que pide Esquerra Republicana para abstenerse ante la investidura de Pedro Sánchez. El portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, advertía así a los socialistas de lo que se juega.
Cada vez que hemos visto a Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar. Y a poder ser que se llegue, pues investidura en la mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Pero también aviso de algo, Esquerra Republicana ha quitado y ha puesto gobiernos.
Rufián no incidía en que ese diálogo tenía que producirse sin cortapisas, abordando el derecho de autodeterminación, como pedía el lunes su compañero Pere Aragonés. Pero sus palabras no han caído tan mal en el PSOE. José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Hay que empezar a normalizar las cuestiones. El gobierno de la nación puede interlocutar con cualquier otro gobierno autonómico, pero dentro de lo que es la normalidad del funcionamiento constitucional en España.
Desde el PP y Ciudadanos, Pablo Montesinos y Lorena Roldán mostraban su desconfianza ante esta negociación.
2 semanas después del abrazo con los radicales de izquierda, Sánchez sigue sin contar a los españoles qué está dispuesto a pagar, qué precio está dispuesto a pagar con tal de seguir en la Moncloa.
Lo que vemos es que han tenido muchísima prisa por reunirse con Esquerra Republicana. Con ellos sí que tienen prisa para reunirse y para negociar este gobierno de pesadilla.
Los equipos negociadores del PSOE y Unidas Podemos se reunirán mañana por la tarde en el Congreso.
A la vista que puede salir un gobierno de España con Podemos y apoyado por los independentistas, el expresidente Aznar expresaba ayer en un acto académico en una universidad aquí en Madrid, en la Francisco de Vitoria, su preocupación por lo que considera sería una situación de máximo riesgo para España si finalmente se confirma.
Si construimos un gobierno basado en una coalición radical de izquierdas, en las cuales, por primera vez después de la guerra civil, los comunistas entran en el gobierno, por primera vez después de la caída del muro de Berlín, los comunistas entran en el gobierno, comunistas chavistas a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en esa centro del mundo, y además de eso, eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación.
Sepan también que la unanimidad que hasta ahora se ha alcanzado en el Constitucional a la hora de resolver recursos que han ido llegando en relación con el proceso independentista podría romperse. A partir de hoy deben resolver 2 recursos de amparo del exvicepresidente de la Generalitat del condenado por sedición Junqueras, Lupe Ortiz.
La unanimidad que hasta ahora ha protagonizado las decisiones del Constitucional sobre Cataluña está en riesgo. El Pleno del Tribunal de Garantías estudia hoy 2 recursos interpuestos por el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación. Uno de esos recursos es contra la prisión preventiva en la que estuvo 2 años y otro por la negativa del juez del Supremo, Pablo Llarena, de permitirle acudir a la sesión constitutiva del Parlament en 2018. Esta última es la que podría generar la fractura en el tribunal. El ponente, el progresista Juan Antonio Siol, es partidario, según fuentes consultadas por Onda Madrid, de concederle el amparo a Junqueras, de darle la razón, de estimar que se le debió conceder un permiso extraordinario para salir de la cárcel y asistir al acto parlamentario. Los 12 magistrados del Constitucional debatirán y votarán esta ponencia, que según las fuentes consultadas podría cambiar su sentido si así lo estima la mayoría. No se descarta en cualquier caso la emisión de votos particulares que acabarían con la unanimidad.
Por lo demás, PSOE y Podemos quieren excluir a Vox, la tercera fuerza política en el resultado electoral del pasado 10 de noviembre, quieren excluirle de la mesa del Congreso. En ese cordón sanitario no va a participar el Partido Popular, como nos cuenta Flor Carazo.
A PSOE y Unidas Podemos les corresponden 5 puestos y quieren repartir los otros 4 entre PP y Ciudadanos para dejar fuera a Vox. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el diputado de la formación morada, Juancho López de Uralde, justifican esta exclusión.
Todas aquellas personas, partidos políticos, que no hacen una defensa clara de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la libertad, de la diversidad, evidentemente quedan fuera del debate político.
Hay que establecer una línea roja contra fuerzas que no respetan los mínimos derechos humanos.
PNV, Compromís y Más País están dispuestos a sumarse a este cordón sanitario, pero el PP no. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
No vamos a participar en cordones sanitarios. En otras palabras, no vamos a negociar con el Partido Socialista para excluir a ninguna formación de la mesa del Congreso de los Diputados.
Los populares no han desvelado si prestarán diputados al partido de Abascal para que pueda estar en la mesa.
La Audiencia de Zaragoza ha condenado 5 años de prisión al joven Rodrigo Lanza como responsable del homicidio imprudente de Víctor Lainez, que vestía unos tirantes con los colores de la bandera de España en el momento de ser agredido por el acusado en un bar de Zaragoza en diciembre del 17. La defensa va a recurrir la decisión, Elvira de Luis.
La sentencia lo determina como autor de un homicidio imprudente. Tras la deliberación del jurado popular, no apreció que Lanza tuviera la intención de matar, en contra de la tesis de la Fiscalía y la acusación. Juan Carlos Macarrón, abogado de la familia de Lainez.
Cuando una persona está en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza, inconsciente o no inconsciente, y una persona le golpea brutalmente, como reconoce el propio jurado, y le da una patada en la cabeza, Si ese jurado dice que eso no contribuye a su muerte, desde mi conocimiento como ciudadano, no como jurista, es incomprensible.
El jurado popular ha considerado que murió por la caída y no como consecuencia de los golpes propinados por Rodrigo Lanza. Aunque ha aceptado el agravante de motivos ideológicos, no ha dado por probado el hecho de que llevara a los tirantes con los colores de la bandera española.
El jurado no entiende lo que estaba jugando ni lo que estaba valorando, porque entienden que el motivo ideológico existió, que para mí existió, pero entienden que no había tirantes con una prueba tan contundente. No lo puedo entender.
La defensa de la víctima asegura que recurrirá a la decisión porque considera que existen contradicciones en el veredicto y pedirán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Vamos ya con el detalle de la crónica de Madrid, a esta hora pendientes de ese paro en la empresa municipal de transportes, Carlos Ibáñez.
Sí, así es, un paro en la empresa municipal de transportes que ha comenzado a las 5:30 de la mañana, que va a terminar en apenas 15 minutos y que está complicando la vida hoy a muchos madrileños. Hemos querido comprobar cuál es la situación esta mañana en directo con esa huelga de la MT, así que nos hemos ido hasta Cibeles. Allí se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Pocos autobuses, ahora mismo ninguno en estas paradas, es lo que se ve habitualmente en esta plaza de Cibeles en esta jornada, y eso que confluyen aquí 15 líneas. Y los más afectados a esta hora, los usuarios de las líneas 9, por ejemplo, que llevan, ¿cuánto llevan exactamente aquí esperando?
Yo 45 minutos.
Casi una hora va a hacer, ¿verdad? Me estaba comentando 45 minutos, y ¿qué es lo que pone su aplicación que la estaba consultando?
Ahora mismo 3 minutos, pero ha estado pasando y cambiando pues 4 veces ya.
¿Y eso que ha salido de casa de la zona del 12 de octubre, en qué momento?
6 menos 10.
Tenía que estar en Hortaleza.
He cogido el búho que pasa allí, el N12, he venido a Cibeles, normalmente cojo esta línea bien, porque no le afecta lo que es la huelga, y llego a Prosperidad a las 6 menos 20.
Y ahora mismo son las 7 y cuarto pasadas y sigue aquí.
7 menos 20 suelo llegar, y son las 7 y cuarto y todavía estamos aquí.
Paciencia, por lo tanto, esta mañana están teniendo los usuarios de la línea 9, una de las más afectadas aquí en esta plaza. Hay, por cierto, una oficina de atención al público y nos comentaban los trabajadores que en esta semana las quejas han aumentado hasta en un 37%. Este paro va a finalizar a las 7:30 de la mañana, pero veremos cómo tarda en recuperarse seguro la normalidad. Los paros se volverán a repetir esa tarde entre las 5:30 y las 7:30.
Gracias, Gloria, y volveremos a contarles en directo qué es lo que está ocurriendo con estos paros de la MT, que, recuerden, se repiten el próximo viernes y son unos paros que se suman a los convocados por los maquinistas de metro, ambos coincidiendo la semana que viene con la celebración de la cumbre del clima aquí en Madrid, algo que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de inconcebible e intolerable.
Hay que pensar en la imagen de Madrid, hay que pensar en la imagen de nuestros servicios públicos. En mitad de una cumbre que somos foco mundial, no se puede estar desestabilizando la ciudad. Y desde luego así ya avanzo que no van a conseguir nada.
Satisfacción, cambiamos de asunto, satisfacción en el Partido Popular de Madrid y en la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado la denuncia que Más Madrid interpuso contra ella por su relación con Aval Madrid. El archivo de la denuncia contra la presidenta ha reabierto en la Asamblea la discusión sobre si es oportuna o no la celebración de la comisión de investigación que la semana que viene inicia su andadura. El Partido Popular reclama el cierre de la comisión de Aval Madrid, aunque es el único grupo que lo hace, José Frutos.
La izquierda y Ciudadanos defienden la continuidad de la comisión de investigación sobre Aval Madrid, pero el PP entiende que el archivo de la denuncia contra Ayuso debe deparar su cierre. Alfonso Serrano, PP, Ángel Gabilondo, PSOE.
Si a los grupos de la oposición les queda un mínimo de decencia, lo primero que deberían hacer hoy todos es pedir disculpas a la señora Ayuso. Y lo segundo, esta era una comisión que no tiene ningún sentido.
Si leo el objeto de la comisión de investigación, no sale ni una vez la palabra Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ni ese nombre.
César Zafra, de Ciudadanos, también cree que a la comisión le queda tarea.
Lo que hay que empezar a pensar es en cómo vamos a trabajar en esa comisión para que podamos seguir investigando el resto de errores que sí sabemos que ha habido.
Unidas Podemos y Más Madrid mantienen que la comisión sí debe analizar la actuación de la presidenta Isabel Serra y Pablo Perpiñá.
Para que se muestren realmente las responsabilidades de lo que ha pasado con Aval Madrid y también lo que ha pasado por parte de Isabel Díaz Ayuso.
Hay precedentes muy claros en los que se ha dado esta situación y finalmente los responsables políticos han terminado imputados. Es el caso de la señora Cifuentes y es el caso de la señora Aguirre.
La mesa de la Asamblea decide la semana que viene sobre las peticiones para que comparezca Díaz Ayuso.
El Pleno del Ayuntamiento va a poner hoy en un brete a Partido Popular y a Ciudadanos. Ambas formaciones deberán decidir si apoyan o no la moción de urgencia de reprobación presentada por el Grupo Socialista Reprobación hacia el portavoz de Vox, hacia Javier Ortega Smith, por sus declaraciones sobre la violencia machista. Mar García.
Petición de los socialistas y su portavoz Pepo Hernández.
Lo único que pedimos es algo tan fundamental en democracia como respeto a las víctimas de violencia de género. Están tratando de dividir a la sociedad y creo que eso es un muy flaco favor que se está haciendo a la democracia.
Una urgencia que ponen en duda Partido Popular y Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís.
El Partido Socialista lo que trata es de hacer un ejercicio de hipocresía que no hizo en la legislatura anterior cuando apoyó a un gobierno en el cual muchos de sus concejales legitimaban la violencia.
¿Entiende Ciudadanos que es reprobable la conducta del señor Ortega Smith? Sí. Uno no puede ir a soltar un mitin, a una arenga, delante de mujeres que han sido maltratadas, delante de víctimas. Eso no se puede hacer en política.
La oferta es desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre.
Si lo han descubierto ahora y quieren dejar de apoyarse en esos votos, de nuestro lado, a nuestro lado, tendrán votos para aislar, como sucede en el resto de Europa y solo excepcionalmente en España, a la extrema derecha negacionista.
Y vos y Javier Ortega Smith hablan de montaje.
Es que lo que ocurrió ayer era un montaje perfectamente preparado por la extrema izquierda y sus correligionarios de los medios de comunicación. La dirección institucional del acto en ningún momento se les pidió que se callase. Había una intención clarísima de que a Vox no se le pudiese escuchar.
Y sin Vox, Madrid tendrá su plan de choque, 21 medidas contra esta violencia.
Las reacciones a esa polémica generada por Javier Ortega Smith también las hemos recogido en la Asamblea, Loli Jurado.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado confiesa que sintió vergüenza al ver lo que sucedía en el Ayuntamiento de la capital.
Los políticos valientes son aquellos que hacen frente a los maltratadores, pero sobre todo los que no dan la espalda a las víctimas. Y lo que ayer vivimos fue un gesto de desprecio, de ninguneo, que es intolerable por parte de cualquier ciudadano, pero sobre todo es intolerable por parte de un cargo público, en este caso del Ayuntamiento de Madrid.
En la Asamblea de Madrid, la crítica ha sido unánime contra el partido de la derecha radical por su actitud el lunes en el Ayuntamiento. Escuchamos a Ángel Gabilondo, Partido Socialista, Alfonso Serrano, PP, Isa Serra, Unidas Podemos y Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Y me pareció muy mal ya, para empezar, también por el respeto a las personas. Y luego, además, en una situación difícil, en una situación desde la voz de las víctimas, que siempre decimos que las víctimas tienen razón.
Cuando tienes una persona que está en una silla de ruedas, precisamente por defender a una mujer que quería ser asesinada por su marido, hay que tener un mínimo de respeto.
No es una responsabilidad únicamente de Vox, es una responsabilidad también, a nuestro juicio, de el Partido Popular y Ciudadanos, que son quienes precisamente sostienen que Vox tenga tanta influencia.
Es una actitud indeseable y es una actitud cobarde.
Desde su formación, Rocío Monasterio puntualizaba.
La señora Nadia Otmandi no es víctima de violencia de género y sería víctima con nuestra ley de violencia intrafamiliar, porque precisamente contempla que si una es víctima de, en este caso, su cuñado, pues que tenga protección.
Monasterio critica que el alcalde no estuviera en su papel institucional y le acusa además de aprovechar el atril para atacarles.
Bueno, veremos qué ocurre hoy con esa propuesta de reprobación de Javier Ortega Smith, pero en el ayuntamiento las polémicas no cesan. Parte del pleno municipal se ocupaba en discutir la conveniencia de desmantelar, como se ha hecho, el memorial de la Almudena dedicado a las víctimas del franquismo.
Para la Almudena un solo memorial. Desde el gobierno, respuesta del popular Borja Fanjul al socialista Ramón Silva.
Un ataque institucional perpetrado por quienes gobiernan este ayuntamiento gracias a la ultraderecha. Miserables.
Un único memorial. Esto, señor Silva, no es la Andalucía del PSOE donde había dinero para todo. Esto es Madrid y tenemos que ser rigurosos con el presupuesto. Y vamos a hacer un solo memorial.
Más Madrid habla de vandalismo del gobierno. Marta Gómez de la Hoz.
Si ustedes de verdad quieren recuperar su dignidad frente a la ultraderecha, solo tienen que hacer una cosa, una sola cosa, que es tener la valentía de no seguir gobernando ni un solo día más con los votos de la ultraderecha. Eso es lo que tienen que hacer.
Y desde Vox, Ortega Smith exige a los socialistas que pidan perdón.
El Madrid del terror, el Madrid dominado por el odio más atroz. Así que cuando venga a hablar a las instituciones de memoria, lo primero que debería hacer el Partido Socialista es subir y pedir perdón.
De momento, el desmantelamiento del memorial en la Almudena ya le ha costado al ayuntamiento una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la que ha interpuesto la asociación memorialista Raz Orosas. Acusa al consistorio de un presunto delito de prevaricación.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Anticorrupción tumba la denuncia de Errejón contra Ayuso por Aval Madrid. No percibe alzamiento de bienes ni tráfico de influencias. El PP va a pedir a Ciudadanos y Vox cerrar ya la comisión de investigación en la Asamblea. La reprobación de Ortega Smith en manos de PP y Ciudadanos. Cazan al Camacho y su clan, un atracador de bancos con dos homicidios a sus espaldas. El Mundo titula: Carpetazo judicial al caso Aval Madrid. Archivada la denuncia de Más Madrid contra la presidenta regional. El memorial de la Almudena será para todas las víctimas. El PSOE pide reprobar a Ortega Smith. Desalojo inmediato del Palacio de la Infanta Carlota. El País titula: Las cámaras que leen la cara se extienden por Madrid. IFEMA se sumará a estaciones de transporte o casinos que ya cuentan con vigilancia capaz de identificar a personas. Rivas se ofrece para albergar el memorial de víctimas de la dictadura. La Fiscalía archiva la denuncia contra Ayuso por Aval Madrid. La Razón titula: 9.000 urgencias por drogas al año. El cannabis no deja de subir. Preocupa la banalización de su consumo. Padres del colegio Blas de Lezo con miedo a la tribu. Ayuso cuestiona la utilidad de la comisión de Aval Madrid al archivarse su denuncia. 20 minutos. Aval Madrid, archivada la denuncia contra Ayuso. En Madrid Diario, la reconversión del memorial republicano de la Almudena recordará a todas las víctimas. Crónica de Madrid: Fiscalía archiva la denuncia contra Ayuso por un posible delito de alzamiento en Aval Madrid.
Crónica de la Cultura a esta hora de la mañana, como siempre. Buenos días, Madrid, con María José Francisco.
Wake Up Woman es una pieza teatral sobre violencia de género, un trabajo artístico y de compromiso social, un viaje al interior de la naturaleza humana y en una relación de pareja cuyas fisuras han dejado huella. Los miércoles, en la Sala 9 Norte, Cecilia Sarli, actriz.
La historia de Natalia y Federico, desde que se conocen, se enamoran, se casan y empiezan a vivenciar sus primeras dificultades como pareja y a presentarse los primeros signos de violencia, de los cuales no saben salir.
15 obras publicadas, varios premios literarios y la novela Infamia se convierte en el debut de Ledicia Costas en la narrativa para adultos. Su protagonista es un penalista que se traslada a vivir a un pueblo marcado por la desgracia.
Hace 25 años desaparecieron misteriosamente dos niñas, las hermanas Giraud, como si se las hubiese tragado la tierra. Emma va a convivir con las personas implicadas en la desaparición de las hermanas Giraud y descubrirá que en Merlo todo el mundo guarda un secreto inconfesable.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo.
Destinados a ayudar es la cita musical del día, un concierto en la Riviera que unirá a Rosalén, Despistaos, Arnau o La Sonrisa de Julia con un fin benéfico. La lucha contra el cáncer será a partir de las 8 de la tarde.
No te importo nada, lo único que piensas es en ti.
Llegamos a las 7:30, buenos días, Madrid.
No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad estamos ya inmersos en plena hora punta y eso se nota ya que tenemos circulación intensa en todas las entradas por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos hay dificultades en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, en la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a la 1 entre Vallecas y Coslada, en sentido A2 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Villaverde en ambos sentidos. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos, dirección A1, en Rivas, en dirección a la A2, en Fuenlabrada y Getafe hacia la A4 y también desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento de Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues la ciudad ha despertado con una incidencia que está afectando mucho al sur de la capital. Se trata de un accidente en el túnel de M30 que enlaza Legazpi con el Vicente Calderón, sentido A5. Está cortado el carril derecho y generando retenciones en el nudo sur. También está afectando a la entrada por la A4, carretera de Andalucía, la A42 con retenciones ya desde la Avenida de los Poblados, dirección Plaza Elíptica, y por otro lado, en aumento, entradas como la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, también General Ricardos con Marqués de Vadillo, sentido M30. Dentro de la M30, en la parte este, el recorrido Méndez Álvaro Puente de Ventas, sentido norte, también en la Avenida de la Ilustración, entre Reales Academias y Nudo Norte, y ojo a esas obras de mantenimiento de trabajos urgentes en la calzada del Paseo de Recoletos, sentido norte, que cortan el carril derecho a la altura de Cibeles.
Es noticia esta mañana, acaba de finalizar el primer paro parcial de la jornada en la empresa municipal de transportes. Nos situamos en la Cibeles, uno de los lugares donde más líneas confluyen. ¿Empieza ya a circular los autobuses con normalidad o todavía sigue notándose los retrasos provocados por los paros iniciados a las 5:30? Gloria García Talavera.
Se sigue notando y mucho. Te pongo un ejemplo. Es una mañana fría y bastante húmeda para esperar más de una hora en Cibeles para coger un autobús. Es el caso de los usuarios de la línea 9 que hace el recorrido entre Sevilla y Hortaleza, que siguen esperando aquí desde pasadas las 6 de la mañana a que aparezca el número 9. No hay ni rastro de él. Aquí estoy junto a ellos. Es el autobús que más retraso ha registrado en esta zona donde confluyen 15 líneas. Hoy, por lo tanto, no sirve de mucho mirar el panel ni las aplicaciones porque esas informaciones no se actualizan. No son muy reales, tampoco ser previsor, como muchos de los ciudadanos que están aquí ahora mismo. Nos dicen en la oficina de atención al público que hay en esta misma plaza que en esta semana en la EMT las quejas han aumentado en un 37%.
Así estamos comenzando a contar la actualidad desde las 6 de la mañana, muy pendientes también de ese paro parcial en la empresa municipal de transportes que acaba de finalizar, y ya les avisamos que habrá otro paro esta tarde entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde. Contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al inicio de esta jornada de miércoles 27 de noviembre. Es noticia en esta mañana la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia del partido Más Madrid contra la presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso, en el caso Valmadrid. No hay nada, no hay indicios de delito. Díaz Ayuso cree que todo ha sido una artimaña de la izquierda para atacarle a ella y a su familia, y pide el Partido Popular que se replantee Ciudadanos la comisión de investigación de Aval Madrid, que según el Partido Popular simplemente se había iniciado para investigar a la presidenta y a su familia. Lo siguiente en la actualidad va a ser los movimientos que están realizando para la negociación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Mañana se inicia la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. Rufián, su portavoz en el Congreso, se jacta de quitar y poner gobiernos, pide mesa de diálogo de partidos y luego entre los dos gobiernos, el de España y el de la Generalitat. Mientras tanto, Esquerra y Juntos por Cataluña y la CUP votan en el Parlamento de Cataluña desobedeciendo al Tribunal Constitucional a favor de la independencia y contra la monarquía. Y el PNV, que prepara un proyecto de estatuto que vacía la presencia del Estado en el País Vasco y pone por delante el derecho vasco de la Constitución de 1978. El PNV también negocia su apoyo con el Partido Socialista. Más noticias que van a ocurrir en esta jornada con Fátima Sotorrío.
Y que tendremos con la vista puesta en los juzgados en Madrid, con los 12 jóvenes detenidos en 2013 en los incidentes ocurridos en la convocatoria Rodea al Congreso. Van a ser juzgados. La Fiscalía pide para ellos hasta 6 años de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, resistencia y daños. Y entre tanto, hoy pasa a disposición judicial el presunto autor de la última muerte por violencia de género en Tenerife, mientras la policía continúa con la investigación. A este respecto, en el Ayuntamiento de Madrid hoy se debate una propuesta del PSOE para reprobar al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, por haber dinamitado el consenso de todos los grupos sobre la violencia de género. En la Asamblea, un centenar de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo van a ser diputados por un día. Se van a escuchar sus principales reivindicaciones y demandas. En Madrid también hoy se va a hablar sobre pobreza. Cruz Roja va a presentar el boletín sobre vulnerabilidad social, en la que van a destacar, atención a este dato, el 85% de las personas atendidas son trabajadores pobres. También se va a dar a conocer los resultados del informe sobre exclusión social de la Comunidad de Madrid que elabora todos los años Cáritas. Tenemos además avances en salud, en concreto sobre el cáncer y un nuevo tratamiento pionero en Europa que cambia la forma de tratarlos en función de sus características genéticas sin importar dónde estén localizados en el cuerpo. También terapias con perros. La Universidad Complutense y la Fundación Affinity presentan Compludoc, un programa que ha demostrado ya ser muy eficaz entre los estudiantes. Ellos tienen perros y así mejoran los niveles de estrés, bienestar y habilidades sociales. Ecosabios, que es la comunidad, va a presentar este programa que también es pionero y que va a desarrollar en los colegios públicos. Mayores de 60 años van a aportar su experiencia en la preservación del entorno a las nuevas generaciones. El Museo de América va a rendir homenaje a uno que sí tenía mucha experiencia en preservar su entorno, Miguel de la Cuadra Salcedo, en una exposición, Una vida de aventura, donde se van a recoger objetos etnográficos donados por su familia y más de 10.000 fotografías de todos sus viajes. Otra exposición que llega a la capital es en la Fundación Canal Game On, la historia del videojuego desde el año 72 hasta el 2020, un recorrido por nuestros últimos 50 años. Y en deportes, hoy se presenta oficialmente en la ciudad del fútbol de Las Rozas Luis Enrique como seleccionador nacional, y vamos a estar también muy pendientes de Marc Márquez porque le operan en Barcelona. No es grave, pero el campeón del mundo de MotoGP tiene una luxación en el hombro derecho.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Ambiente típicamente otoñal esta jornada de miércoles, con nieblas en el arranque del día, todavía con esas rachas de viento por momentos más significativo, con algo de precipitación a lo largo de la jornada en general, chubascos débiles, puntuales, más probables en la zona de la sierra, y con temperaturas que vuelven a descender ligeramente. Ya ayer vimos cómo bajaban respecto a las jornadas anteriores. Hoy nos vamos a quedar con máximas de 11, 12, 13 grados, como mucho. Bueno, pues esos cielos cubiertos, como decimos, van a ser la tónica general durante esta jornada y también el paraguas cerca por esa posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero a esta hora ya, el primero de la mañana.
Un grupo de socialistas con ningún poder, algo de influencia y considerable prestigio junto a otro grupo de intelectuales acaban de presentar un documento que han titulado Carta a los Españoles. El escrito merece ser leído con atención porque ahí está puesto negro sobre blanco lo que nos pasa, por qué nos pasa y cómo evitar lo que nos pasa. El documento alerta sobre el inmenso error político que supone la formación de un gobierno de socialistas con populistas y el apoyo activo o pasivo de fuerzas separatistas. La solución es fácil de expresar y complicadísima de conseguir, lo sé, si los partidos llamados constitucionales no dejan de pensar en sus propias estrategias. Ayer mismo el Parlamento catalán volvió a retar al Estado votando a favor de la autodeterminación. Otra prueba más. ¿Puede sentarse el PSOE en una mesa con estas fuerzas declaradamente antiespañolas? Lo que el PSOE se dispone a hacer es otorgar credibilidad a lo que en esencia es imposible y tiene riesgos. Por eso la Carta a los Españoles nos avisa de que están en riesgo nuestras libertades y la propia convivencia. Y por eso el exministro de Cultura socialista y escritor César Antonio Molina alertó ayer de que estamos ante las puertas de una balcanización en la península ibérica. Miren ustedes, tengo del exministro la mejor opinión y por eso lo que afirma me inquieta bastante más de lo razonable. La Carta a los Españoles está escrita para ser leída, insisto, y para que nadie pueda alegar ignorancia si un día sucede lo que el escrito anuncia y nadie desea.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, hoy sabremos si habrá nueva Comisión Europea a partir del 1 de diciembre. Todo hace indicar que así será, ya que el Parlamento Europeo, si no hay sorpresas, votará hoy el nuevo Ejecutivo Comunitario. La sesión parlamentaria comenzará con la futura presidenta, la alemana conservadora Ursula von der Leyen, presentando a todo su equipo de comisarios, entre ellos el español Josep Borrell, que ocupará una vicepresidencia y será el encargado de la política exterior de la Unión Europea. Después, tras un receso, los grupos políticos intervendrán en su turno de palabra y procederán a la votación. Von der Leyen tiene que conseguir una mayoría simple. No se esperan sorpresas, por lo que lo más probable es que el Parlamento apoye el nuevo Ejecutivo, que contará con la primera mujer presidenta en la historia de la Comisión y por primera vez no habrá comisario británico, ya que el Reino Unido ha decidido posponer el nombramiento de su candidato hasta la celebración de elecciones. La nueva Comisión Europea echará a andar el próximo 1 de diciembre.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días, y tan buenos, en concreto para Butter, el pavo que el presidente Donald Trump indultó en vísperas de Acción de Gracias. En esa fiesta, la tradición dicta comer pavo, pero las estadounidenses eligieron mediante una encuesta que fuera esta ave la que recibiera el perdón presidencial y evitara así acabar en el horno este jueves. Esta tradición se remonta a 1947. Fue el presidente Harry Truman quien la puso en marcha. En la ceremonia que se llevó a cabo en los jardines de la Casa Blanca, no faltó el humor político. El presidente hizo referencia al demócrata que preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que lleva a cabo la investigación para su posible juicio político, diciendo que ya había citado al ave a declarar en el Congreso. Trump insinuó así que los testigos convocados por los legisladores demócratas son irrelevantes. Butter no deberá declarar en el Congreso. De hecho, pasará el resto de sus días en una granja viviendo como un rey. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las relaciones de Sánchez con los independentistas para intentar formar gobierno en las portadas de los periódicos.
ABC titula,
la España que viene. El tripartito independentista aprueba en el Parlamento el texto prohibido por el Tribunal Constitucional contra el rey y a favor de la autodeterminación. Y Esquerra Republicana se jacta de que negocia con un Sánchez derrotado. Podemos promueve las consultas contra la monarquía, pero su cúpula evita pronunciarse para no perjudicar las negociaciones con el PSOE. El Mundo titula: los socios de Sánchez avalan un estatuto que echa a España del País Vasco. Los expertos de PNV y Podemos apoyan el concierto político que blinda el derecho a decidir. Entrevista a Jon de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios. Comillas: el PSOE cruza líneas rojas con Esquerra Republicana, ya hay fuga de capitales. Y en la portada del Mundo, en Navarra, el Partido Socialista de Navarra negociará con Bildu los presupuestos.
¿Cómo tratan el tema El País y La Razón?
El País titula: Esquerra Republicana burla al Constitucional días antes de negociar con el PSOE. El Parlament se reafirma en pedir la autodeterminación y reprobar a la monarquía. Los independentistas recuperan el texto de una resolución suspendida. Rufián exige que Sánchez firme compromiso sobre el conflicto político catalán. La Razón titula: PNV y Bildu cercan a Sánchez y votan la autodeterminación. Órdago soberanista de los socios para negociar la investidura. El Parlamento Vasco aprobará mañana una enmienda que exige bilateralidad. Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP vuelven a desafiar al Constitucional con el derecho a decidir.
Otros temas que podemos destacar en los periódicos esta mañana, Javier.
En ABC, en la página 2, reunión de paramilitares en Caracas para desestabilizar Iberoamérica. Maduro se citó este mes en secreto en su residencia con activistas chilenos y colombianos. A luz de consultas para adelantar donaciones ante la armonización fiscal de Montero. La Fiscalía tumba la denuncia de Errejón contra Díaz Ayuso por Aval Madrid. El Madrid se deja empatar por el PSG y el Atlético cae en Turín. En El Mundo, así impidieron que la jueza Laya investigara la corrupción de UGT. Le fue negada la documentación incautada al trabajador del sindicato que destapó el caso. En El País, justicia pleitea para no publicar la lista de bienes de la Iglesia. Las cámaras de reconocimiento facial se extienden por Madrid. La edad media de jubilación toca récord de 64 años y 5 meses. En La Razón, el Tribunal Supremo debe decidir si investiga a la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs. España, la lista de países con el sistema de pensiones en riesgo. El PP tendrá que prestar sus votos a Vox para la mesa del Congreso.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: Sánchez e Iglesias negocian una cuarta cartera para Podemos que ocuparía Izquierda Unida. Se sumaría a Igualdad, Trabajo y Universidad. El Independiente: el Gobierno planea que el acuerdo con Esquerra Republicana pase por votar un nuevo estatuto. El Español: el Tribunal Constitucional rechazará los recursos de Junqueras, pero perderá la unanimidad sobre Cataluña. OK Diario: Podemos censura el caso de la escolta explotada por Montero en el foro de debate de militantes. 20 minutos: otro desafío al Constitucional. El Parlament vota por la autodeterminación. El Diario.es: España exporta embarcaciones militares a Marruecos, haciéndolas pasar por barcos civiles. Voz Populi: portazo del rey a Sánchez. Se niega a ir a Argentina porque quiere tomar las riendas de la situación política. Moncloa.com: Esquerra Republicana y Partido Socialista Catalán aprietan a Sánchez. Para ser investido tendrá que reconocer la nación catalana. Lainformación.com: Defensa prohíbe a su plantilla acceder a los sistemas de información desde móviles Huawei.
Vistazo ahora a los editoriales, Javier.
En ABC, el editorial se titula Los socios de Sánchez contra el rey. Dice: la nueva afrenta de los separatistas al Tribunal Constitucional en el Parlament, con ataque a la monarquía y respaldo a la autodeterminación, debiera acercar más a Sánchez al 155 que a la mesa de diálogo con Esquerra Republicana. El otro editorial se titula Una muerte odiosa pero impune. En El Mundo, el editorial se titula Acorralado por el independentismo. Dice: la arrogante y torpe estrategia de Pedro Sánchez de repetir elecciones en contra del criterio de algunos de sus colaboradores ha situado al gobierno en una posición tal de debilidad que lo ha dejado a merced de los independentistas vascos y catalanes. El otro editorial se titula La gravosa factura de los ERE para la Junta. En El País, el editorial se titula Adiós al carbón. Dice: los datos sobre el calentamiento global obligan a acelerar la transición energética. Los gobiernos saben qué hay que hacer para avanzar en la descarbonización de la economía. Es la hora de asumir los costes. El otro editorial se titula Protestas en Irán. Y en La Razón, el editorial se titula presidente derrotado, España en riesgo. Dice, Pedro Sánchez no puede imponer su candidatura al Partido Popular y a Ciudadanos utilizando a España como rehén. La responsabilidad es absolutamente suya y las consecuencias de lo que suceda también.
Artículos de opinión, frases que no hay que perderse esta mañana, Javier.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula ¿Por qué ABC es imprescindible? Escribe, Pablo Iglesias sabe bien que Pedro Sánchez actúa cada día con enorme desprecio a la corona, se la ponen a tiro. Concluye, la mayoría de los medios callan y prefieren ignorar este y muchos otros intentos de violar la Constitución, pero en ABC, hoy como ayer, estamos donde estábamos. En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Dios mío, ¿qué es España? Una nación de nacionalidades. Se pregunta, ¿qué es España? La célebre sentencia de Ortega sigue ahí, revoloteando. Lo que sí se sabe es que el Estado-Nación está obligado a convivir con otras naciones que no son Estado. La existencia de un hecho diferencial no es sinónimo de privilegios o discriminaciones. Ni la nacionalidad ni la nación son Estado. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La negociación con Esquerra Republicana dañará muy gravemente el crédito de España. Si Sánchez obtiene la abstención de Esquerra Republicana para ser investido y formar gobierno con Podemos, habrá asestado una puñalada mortal al crédito internacional de nuestro país. Y en Voz Populi, el artículo de Miguel Ángel Belloso se titula Apartad vuestras sucias manos de los bancos. Escribe, Iglesias conoce y oculta que los principales beneficiarios del rescate fueron los depositantes españoles y en especial aquellos en una situación más perentoria y precaria.
Un vistazo rápido a las imágenes de las portadas.
En ABC la foto de Junqueras, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. En La Razón la foto es para Gabriel Rufián con este pie, el hombre que pone y quita gobiernos. En El Mundo también Gabriel Rufián posando en la fachada del Congreso y en El País para el narcosubmarino que sale a flote en la ría de Pontevedra.
Titulares económicos de la mañana.
Expansión, dos titulares especial, 20 retos económicos para España, Hacienda obligada a devolver impuestos a fondos de Estados Unidos. Cinco días, el Supremo rechaza que las empresas fijen la jornada a la carta. El Economista, la banca pierde fuelle y reduce un 17% el beneficio en España. CapitalMadrid.com, las acereras pisan el acelerador, pero sus expectativas penden de un hipotético acuerdo comercial. Y en DiarioAbierto.es, la compra por Siemens del paquete de Iberdrola en Gamesa incluiría una OPA de exclusión.
Más noticias en la prensa en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Simulacro de desobediencia.
Simulacro de desobediencia, de unidad soberanista. Así ve el periódico las mociones aprobadas ayer en el Parlamento como respuesta a la sentencia del Supremo. La Vanguardia dice que los independentistas responden con gestos a los avisos del Constitucional y recurren a giros retóricos para evitar precisamente desobedecer.
El Papa llama al diálogo.
El Nacional recoge esta mañana las declaraciones del pontífice en el vuelo de regreso de su viaje a Japón. El digital de una referencia a la situación a Cataluña en la llamada al diálogo y a la paz que ha hecho el Papa en todos los países que tienen problemas, y ha añadido el Santo Padre que problemas también hay en España.
Negociación de gobierno a gobierno.
Sí, el PSOE abre la puerta a esta negociación, según destaca el ARA en su portada. La Vanguardia titula que Moncloa admite negociar con el gobierno si es después de la investidura. Por su parte, la portavoz de la Generalitat avala los contactos del vicepresidente aragonés, pero pide a Sánchez que llame ya a Torra de una vez.
¿Deberes para el futuro gobierno?
Es el tema principal de la portada de hoy del periódico, que recuerda que España lidera la pobreza infantil en Europa y recoge la petición de las entidades sociales para que se establezca una renta mínima que proteja a las familias más pobres.
¿Contratos a dedo?
Dos de cada tres de los que firman la Generalitat son por adjudicación directa. Lo denuncia un informe de la Oficina Antifraude que recoge el Digital Crónica Global. La entidad recuerda que, a pesar de que, de hecho, es una medida legal, tendría que usarse de forma absolutamente excepcional y no generalizada. Antifraude ha detectado 21 tipos de irregularidades en los procesos de preparación, licitación y ejecución de los contratos.
Un apunte del Constitucional.
Pues Nación Digital cuenta las tensiones que provoca la petición del recurso de Junqueras a la decisión del juez de no dejarle participar en la sesión constitutiva de la legislatura en Cataluña, y La Vanguardia recoge también hoy la noticia avanzada ayer por ABC y afirma que el Constitucional se quiebra para avalar el Código Civil catalán.
Y una de Belénes.
Pues en Belén es para todos los gustos. En la portada de Lara podemos ver la fotografía de un pesebre conceptual, le llaman, que es el que se situará en el centro de Barcelona, la Plaza San Jaime. Eso sí, consciente de las críticas que les van a caer, y han puesto dos más interiores, el Monasterio de Pedralbes y el Museo Mares.
Ahí lo conceptual.
Qué riesgo, ¿verdad?
Rafa Ribot de Barcelona. Adiós, 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 adiós. 8 menos 7.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se clasifica para los octavos de final de la Liga de Campeones a falta de una jornada tras empatar anoche a 2 goles ante el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid, por su parte, con la derrota en Turín, deberá esperar a la última jornada para conseguir esa clasificación. Los blancos, de hecho, ya estaban clasificados antes del inicio del partido anoche en el Bernabéu con el empate del Brujas en Estambul ante el Galatasaray. No defraudó el partido ante el Paris Saint-Germain, probablemente el mejor en Europa del equipo de Zidane en lo que llevamos de temporada, al menos durante 80 minutos. Se puso por delante el conjunto blanco con 2 goles de Benzema, pero en los 10 últimos 2 despistes le costaron el empate a 2 con los tantos de Mbappé y Sarabia. También hubo una jugada para la polémica. El árbitro, que pitó un penalti a favor del PSG y expulsión del portero Courtois, se desdijo tras revisar la jugada a mediación del VAR y anuló su decisión por considerar que antes de todo eso hubo una falta previa a Marcelo. El entrenador del Real Madrid, Zidane, contento con el juego, aunque no con el resultado.
Sí, ha sido un partidazo del equipo. Yo creo que, bueno, seguimos creciendo. Yo creo que hay que estar contento con el partido. Luego, el resultado final, no podemos estar contentos. Los jugadores tampoco no contentos con el resultado, pero no pasa nada. Hay que estar contento de lo que hicimos durante casi 85 minutos, 80. Si jugamos así, yo firmo todos los días.
Fueron varios los nombres propios del partido. Benzema con sus 2 goles, Fede Valverde de nuevo estuvo inconmensurable en el centro del campo y también Hazard, que brilló con luz propia, pero el belga se lesionó en el minuto 68, tuvo que ser sustituido por Bale. Por cierto, le volvieron a pitar al galés, aunque con menor intensidad que en el partido ante la Real Sociedad, y el belga tiene dañado el tobillo. Habrá que esperar al parte médico definitivo. Anoche le realizaron pruebas, pero la primera impresión no fue nada buena. Le preguntaban a Zidane en Movistar.
¿Preocupa ahora mismo el tobillo del jugador, verdad?
Sí, un poquito sí, porque al final le duele ahora.
¿Algo más que un golpe?
Sí, yo creo que sí, más de un golpe. Es el golpe, pero luego es una torsión del tobillo. Bueno, espero que sea poco.
Con este empate a 2, el Paris Saint-Germain se clasifica ya como primero de grupo, el Real Madrid como segundo. El Atlético de Madrid, como decimos, buscaba el pase a octavos en Turín, pero tendrá que esperar a esa clasificación al último partido ante el Lokomotiv en el Metropolitano. Derrota por 1-0 en Turín con gol de Dybala en un lanzamiento de falta casi desde el córner, en un gol en el que quizá el portero Black pudo hacer algo más. Sin embargo, su compañero Tomás les culpaba.
Bueno, yo creo que ha sido un gol espectacular. Yo en el campo se veía que es imposible, pero no sé por fuera, y creo que sabemos lo bueno que es Oblak, y bueno, ayuda mucho al equipo, y bueno, hoy no hemos tenido la suerte que nos merecemos y vamos a seguir trabajando.
Al Atlético de Madrid le sigue faltando también contundencia en el área, sigue echando en falta el gol, y de ello hablaba Simeone después del partido.
Hicimos un partido bueno, entiendo de que jugamos contra un grandísimo rival, entiendo de que nos está faltando más claridad en el final de jugada, porque generamos situaciones importantes para llevarnos a alguna situación de gol o gol. En realidad fuimos de menos a más, ellos no generaron muchas situaciones en el primer tiempo, o casi ninguna salvo el gol, y en el segundo tiempo más de lo mismo, creo que fuimos de menos a más, no nos pudimos llevar el gol, que es lo que es más importante en el fútbol.
El próximo partido, como decimos, el 11 de diciembre, el Atlético de Madrid, que necesita la victoria ante el Lokomotiv para conseguir la clasificación para los octavos de final. Hoy tenemos una cita importante. Luis Enrique va a ser presentado de nuevo como seleccionador a las 11:30 a.m. en Las Rozas, una comparecencia de la que estaremos muy pendientes en el partido de la 1 de Onda Madrid. Y una mala noticia en baloncesto, porque se confirmó la lesión para Sergio Llull. El mallorquín tiene una lesión en el bíceps femoral derecho y va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Y además hoy cita con el fútbol sala. El Movistar Inter vuelve a jugar hoy en la Liga ante el Pozo de Murcia, partido que contaremos en Onda Madrid a partir de las 7:15 p.m.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, no te pierdas el clásico del fútbol sala español, el Pozo de Murcia Inter Movistar en la 10ª jornada de Liga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles, día de miércoles 27 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando por ejemplo que la jornada ha comenzado con algunos puntos de nuestra comunidad bajo la niebla. Nos dicen los del tiempo que las temperaturas hoy van a ser un poco más bajas que ayer, aún así alcanzaremos los 14 grados. Ha llovido durante la pasada noche, por lo menos a última hora de la noche de ayer, lo que ha hecho que algunas de las calzadas de nuestras carreteras y calles amanezcan mojadas, tengan precaución. A esta hora tenemos 8 grados en la Sierra, 11 en Madrid Capital, 11 en la zona sur. Y hace unos minutos, a las 7 y media, ha finalizado el primer turno de paro de la empresa municipal de transportes en el día de ayer. Ha habido largas esperas, a pesar de los servicios mínimos del 40-50%. Esta tarde se repite el paro entre las 5 y media y las 7 y media de la tarde. Veamos si se ha restablecido la normalidad en el servicio ya, por ejemplo, en la plaza de Cibeles, donde confluyen par de decenas de líneas de la EMT, Gloria García Talavera.
Cuesta recuperar esa normalidad que se rompía a las 5:30 de la mañana cuando comenzaban estos paros parciales. Sigue siendo escasa la frecuencia. En muchos momentos estamos viendo 20 minutos de espera en estas paradas de autobuses y que los coches, además de la EMT, van abarrotados de público. Hace media hora que llegaban los conductores a Cibeles para retomar el servicio después de haber realizado varias concentraciones en las cocheras y tildaban el seguimiento de éxito. Como recordabas, los servicios mínimos volverán a ser de entre el 40 y el 50% esta tarde, desde las 5:30 y hasta las 7:30.
Esa es la novedad, esta hora con la que comenzamos en Madrid, con esa huelga parcial en la empresa municipal de transporte, que se va a repetir esta tarde, con un calendario que continuará el próximo viernes y que coincidirá también, por ejemplo, el martes próximo, con el comienzo de la cumbre del clima y paros parciales en el metro. Es el panorama que se divisa la semana que viene en Madrid, con la llegada a Madrid de miles de asistentes a la cumbre del clima, que no se ha podido celebrar en Santiago de Chile por los desórdenes y revueltas contra el gobierno chileno, y que van a tener en Madrid pues el escenario de huelgas en el transporte público, que es esencial para la movilidad en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid amanece esta jornada con la noticia del archivo por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia del partido Más Madrid de Rejón contra la presidenta regional Díaz Ayuso. En el caso Valmadrid no hay nada, según la Fiscalía, no hay ningún indicio de absolutamente nada, no hay indicio de delito. Desde la dirección del Partido Popular se pide a Más Madrid disculpas y se pide también a los otros partidos, como Ciudadanos o Vox, que echen marcha atrás en la comisión de investigación de Valmadrid, porque el Partido Popular considera que era una comisión abierta para investigar a la familia de la presidenta. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, afirma que no es así. Escuchamos en primer lugar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y como no hay nada, yo estaba muy tranquila y confiaba en la justicia. Me alegra profundamente, sobre todo por el honor de mi familia y en concreto de mi padre. Pero Ciudadanos y Vox creo que con el Partido Popular deberían, desde luego, plantearse por qué hemos tenido que dar luz verde a esto. Es una comisión que buscaba mi desprestigio personal.
Dice, a pesar de lo que afirma la Fiscalía, Ángel Gabilondo, el portavoz socialista, que era una comisión para investigar el sistema de ayudas de Aval Madrid, no a la familia de la presidenta.
Si leo el objeto de la comisión de investigación, no sale ni una vez la palabra Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ni ese nombre, ni aparece ni una sola vez denominación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El caso es que la Fiscalía no aprecia nada, no hay nada y archiva la denuncia de Más Madrid. Veremos qué ocurre con esa comisión de investigación. Por lo demás, lo que sí presenta indicios de acuerdo, o por lo menos de voluntad de acuerdo, es en la negociación que van a iniciar el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene a su líder en prisión por sedición y a su número dos fugada de la justicia. Ayer el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, se jactó de quitar y poner gobiernos. Le escuchamos.
Nosotros entendemos que esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue pues investidura a una mesa entre gobiernos. Sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Sí que es cierto que, como dijimos en campaña, es un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Nosotros les ganamos las elecciones por segunda vez en la historia de este partido y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo.
Hablan de mesa de diálogo, de partidos y de gobierno, pero en realidad debería llamarse mesas de precio, el precio que va a pagar el Partido Socialista para poder tener la investidura culminada. Con la abstención de Esquerra, por cierto, que Bildu, el partido legatario de ETA, tal y como dice el Tribunal Supremo, va a hacer lo mismo que haga Esquerra Republicana de Cataluña. Se va a negociar con Esquerra Republicana, ya está el Partido Socialista de Cataluña de por medio anunciando que apoyará y recuperará la idea de Cataluña como nación, a buen seguro un nuevo estatuto para Cataluña, recuperar el Estatuto de Cataluña para darle ya valor jurídico a la definición de nación como Cataluña, entre otras cosas, o por lo menos es lo que se va desprendiendo de las ofertas que se van conociendo a través de los medios de comunicación en las últimas horas. Veremos en qué fructifica esa negociación a la que se sienta el PSOE después de que Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la extrema izquierda CUP volvieran ayer a desafiar al Tribunal Constitucional votando, cambiando algunas palabras para hacerle un quiebro al Tribunal Constitucional que le había anulado una resolución similar contra el Tribunal Supremo, a favor de la independencia y contra el rey. Hicieron un requiebro con dos o tres palabras para colar esa resolución en el orden del día y se votó. Y por supuesto se votó contra la sentencia del Supremo, a favor de la independencia y contra el rey. En la misma línea se prepara otra a favor del derecho que llaman a la autodeterminación, es decir, a la independencia, el PNV y Bildu en el Parlamento Autonómico Vasco. Lo están preparando para el día de mañana, que incluye por supuesto que la política penitenciaria esté dirigida desde el País Vasco, es decir, que las prisiones pasen a ser una competencia del gobierno vasco como lo es en Cataluña. Y por lo tanto, los presos de la banda terrorista ETA cumplan sus penas en prisiones en el País Vasco con la administración penitenciaria en manos del gobierno vasco, en este caso del PNV. Hoy cuenta el diario El Mundo que el PNV negocia con Podemos, Podemos socio de gobierno de coalición de Pedro Sánchez, por cierto que es posible que tengan hasta cuatro ministerios, un nuevo estatuto para el País Vasco. Un estatuto que es una constitución, por resumirles, donde el derecho vasco prime sobre el derecho que emana de la Constitución española. Es decir, un blindaje al estatuto y convertirlo en una constitución, que es en definitiva también lo que buscan los propios independentistas catalanes. Un estatuto que blinde los derechos de la Generalitat de Cataluña frente al Estado. En eso también está el PNV, lo cuentan hoy los compañeros del diario El Mundo, y hay que destacar hoy un manifiesto que firman 300 personas, exdirigentes del Partido Socialista, veteranos socialistas como Redondo Terreros o César Antonio Molina, o fundadores de Ciudadanos, como Francesc de Carreras, alertando del error político de Sánchez al negociar con Podemos y vincular el gobierno de España a los independentistas. Incluso alguno de los firmantes advierte del peligro de balcanización de la península ibérica. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con David Herráez y Fátima Sotorrío. El Partido Popular dice no al cordón sanitario a Vox en la mesa del Congreso.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, traslada a la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, que su partido no negociará excluir a Vox de la mesa, tal y como plantean PSOE y Unidas Podemos.
Dimite Fran Hervía, secretario de Organización de Ciudadanos.
Presenta su dimisión a través de una carta a la militancia en la que también expresa su apoyo a Inés Arrimadas como futura líder del partido. Es el tercer dirigente de la cúpula que deja su cargo en los últimos días tras José Manuel Villegas y Fernando Páramo.
SEAT plantea un expediente de regulación de empleo temporal para 7.000 empleados.
Por el paro de producción de la planta de Martorell y los turnos perdidos por la falta de suministros debido a un incendio en su principal proveedor. Hoy se retoma la fabricación de los modelos Ibiza y Arona, pero aún no hay fecha para León y Audi A1.
Se hunde el narco submarino en el puerto de Aldán.
Se fue a pique al intentar su remolque a puerto, se soltaron los arneses y se encuentra hundido a una decena de metros, lo que complica las tareas de los investigadores que rastrean los 3.000 kilos de cocaína de gran pureza que transportaba.
3 muertos y 10 desaparecidos en una patera a la deriva.
Salvamento Marítimo rescata a 70 personas a 30 millas de Melilla. En la patera había 3 niños muy pequeños y 5 adultos en estado grave. Todos están ya en tierra. En la última semana se han rescatado 170 inmigrantes del Mediterráneo.
El mejor hospital español es La Paz.
Lidera el ranking de reputación por sexto año consecutivo. Le siguen el Clínic de Barcelona, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre y el Val d'Hebron. Entre los 10 primeros de los privados, el Hospital de San Chinarro y el Quirón Salud.
5 años de prisión por el crimen de los tirantes.
El juez cree que Rodrigo Lanza es responsable del homicidio imprudente y le impone además una indemnización de 200.000 euros para los familiares de Víctor Lainez, que en el momento del crimen vestía tirantes con los colores de la bandera española.
Xavi Alonso, absuelto por fraude a Hacienda.
Los magistrados de la Audiencia Provincial creen que el régimen fiscal resultó ajustado y que los hechos no constituyen delito. Xavi Alonso queda libre de los cargos por los que la Fiscalía le pedía 2 años y medio de prisión.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid y Nova González.
Hoy de nuevo comenzamos la jornada con abundante nubosidad, con nieblas en algunos puntos, con el viento todavía presentando alguna racha más significativa, aunque irá amainando conforme avance la jornada. Y hoy tenemos una nueva bajada de las temperaturas. Ya ayer vimos como en muchos puntos las máximas eran inferiores a las de jornadas anteriores y hoy como máximo llegaremos a los 11, 12 grados en general. Como decimos, el viento irá perdiendo intensidad, pero continuará esa nubosidad, por momentos variable, y nos seguirá dejando precipitaciones a lo largo del día, dispersas, débiles en general, más probables en la zona de la sierra. O sea que hoy tenemos por delante un panorama típicamente otoñal.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid se clasifica para los octavos de final de la Liga de Campeones a falta de una jornada tras empatar a 2 goles ante el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid, con su derrota en Turín ante la Juve, deberá esperar a la última jornada para conseguirlo. El equipo de Zidane firmó el mejor partido en Europa en lo que llevamos de temporada, al menos hasta el minuto 80. Los 2 goles de Benzema se vieron anulados en los últimos 10 minutos con los tantos de Mbappé y Sarabia. Preocupa, el tobillo de Hazard tuvo que ser sustituido. Habrá que esperar al parte médico definitivo, pero la primera impresión no fue buena. El Atlético de Madrid cayó derrotado 1-0 ante la Juve con gol de Dybala en un lanzamiento de falta. Los rojiblancos fueron víctimas de la falta de contundencia en el área. Necesitarán la victoria en la última jornada en casa el 11 de diciembre ante el Lokomotiv de Moscú. Hoy juegan los otros 2 equipos españoles, el Barcelona contra el Dortmund en el Nou Camp a las 9 de la noche, a las 7:05 el Valencia en Mestalla ante el Chelsea. En ambos casos una victoria clasificará a los 2 equipos. Citas del día: a las 11:30 Luis Enrique será presentado como nuevo entrenador de la selección española en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, y hoy tenemos jornada de fútbol sala, el Pozo de Murcia Inter Movistar desde las 7:15. Lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues nos vamos a la Avenida de la Memoria, porque acaba de finalizar una incidencia de salida y ha afectado tanto que hablamos de retenciones no solo de entrada, típicas de la hora punta, también de salida. Es el punto más complicado en la ciudad. Por otro lado, también hay retenciones en la Cuesta de San Vicente, ya con Plaza de España, en otros movimientos de entrada como la M23 o la salida avanzadas por Avenida de América y Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Allí también hay ya complicaciones en la M607 al paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria y en la carretera de Burgos a su paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro. En cuanto a la M30, el recorrido más complicado lo van a encontrar entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Y una vez en el interior de la ciudad, también muy densa la circulación en el entorno de la Glorieta de Atocha, en el eje Prado-Recoletos, Senceo Bermúdez, José Abascal, en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova y en la plaza y en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima y Cuzco.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda, El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, en la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, circulación lenta en Hortaleza, recintos feriales en dirección a la A1. También entre Vallecas y Coslada en sentido A2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y desde Valdemarina a Monte Carmelo en ambos sentidos. Y precaución además en la M50 en Paracuellos dirección A1, San Fernando de Henares y Rivas en sentido A2, en el entorno de Alcorcón y Majada Onda dirección A5 y en Villaviciosa Don Ibodía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 8 y 15 minutos. En cambio, se ha habido novedad a lo largo de la mañana, hasta hace unos minutos, aunque todavía no se ha restablecido la normalidad en el servicio de la empresa municipal de transportes, los autobuses de la ciudad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, que han sufrido paros el segundo de esta jornada, entre las 5:30 y las 7:30. Van a tener continuidad esta tarde. Muchos madrileños han sufrido los retrasos en las marquesinas de las paradas. A esta hora no sabemos si esa situación se está normalizando o si se mantienen las esperas, pero se lo vamos a preguntar a Gloria Talavera, que junto a Pedro Sánchez Noriega se encuentran desde primera hora de la mañana en la Plaza de Cibeles. Gloria, ¿hay novedades? Buenos días de nuevo.
Sigue siendo larga la espera en las paradas de autobuses ahora mismo para ir a Cuatro Caminos, 18 minutos, Plaza de Castilla 16, Pío 12, 15, Reina Victoria, menos tiempo, 3 minutos para coger el número 45. Así que complicaciones para los usuarios de la MT, con demoras más largas incluso que el pasado lunes.
Llevo más de una hora, cerca de hora y media, y llega ahora mismo el autobús. Esto es increíble, desde luego.
Tenemos ya aquí media hora pasada esperando el 9 y no pasa y tenemos que trabajar. Y yo no sé a qué hora pasará y a qué hora vamos a entrar a trabajar. Así que vamos a tener problemas hasta con los jefes.
Hoy toca, por lo tanto, dar explicaciones en el trabajo. Los empleados de la MT que hacían huelga se han incorporado a las 7:30 después de realizar concentraciones en sus cocheras. Tildaban este paro de un éxito.
El apoyo a la huelga está siendo absoluto por todos los trabajadores. Se están cumpliendo los mínimos y ya está. Al final la gente entiende lo que está pasando y la gente monta continuamente en los autobuses. Hay gente que se queja y que usan menos el servicio, pero los que lo cogen a diario saben por qué pasa esto. Son ellos los que lo están sufriendo. Ellos son los que están en la parada 20 minutos esperando autobuses cuando antes solo tenían que esperar 8.
Recordamos que piden mejora en el servicio y un aumento de la plantilla.
Gracias, Gloria. Y recordamos que esos paros parciales regresan, tienen continuidad esta tarde entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde. Y esta mañana vamos a estar atentos de nuevo, vamos a estar de nuevo en el Ayuntamiento de Madrid porque el PSOE presenta una moción urgente para reprobar al portavoz de Vox, a Javier Ortega Smith, por sus declaraciones sobre la violencia machista. Partido Popular y Ciudadanos deben decidir si apoyan o no esa reprobación. Además, en el Pleno volverá a surgir la polémica por el desmantelamiento del Memorial de la Almudena dedicado a las víctimas del franquismo, una acción que ya le ha costado al Ayuntamiento, recordamos, una primera denuncia ante la Fiscalía por parte de una asociación de memoria histórica. Y desde primera hora de la mañana también les estamos dando cuenta de la entrevista exclusiva de Radio Televisión Madrid con miembros del clan de los gordos que se han establecido en 4 pisos de 2 inmuebles de Moratalaz. Los vecinos dicen que siguen traficando con drogas y que tienen miedo porque además les hacen la vida imposible. Ellos lo niegan, lo hacen ante las cámaras y los micrófonos de Telemadrid y de Onda Madrid. Juan José y Adela son los máximos responsables de ese clan. Dicen que los que tienen miedo son ellos, que han dejado la venta de droga, aunque se les sigue estigmatizando por ello.
Nos miran, nos señalan, dicen, mira, este aquí otra vez sigue, nos escarmienta, y no, no somos personas así. Éramos, ahora ya no.
Yo era la que vendía, ni mi marido, porque mi marido por entonces estamos hasta dejados, que yo lo dije en el juicio, y a mi marido lo condenaron por hacernos daño, pero mis hijos ni nada, mis hijos están pagando 8 años, yo, mire usted, por pagar a mis hijos, me dieron 2 hitus, y hay mucha gente que están ahí traficando y no les hacen nada, ni los entrevistan, ni nada, y qué pasa, que yo voy a hacer daño, mucho, lo que me están haciendo a mí, yo también lo voy a hacer.
El clan de los gordos en Moratalaz. Y el Ayuntamiento de Madrid se dispone a llevar a cabo un nuevo desalojo de un edificio ocupado. Se trata esta vez del Palacio de la Infanta Carlota, que está situado en el número 32 de la calle Luna, en el que viven unas 200 personas. El edificio es de titularidad municipal, presenta graves deficiencias estructurales porque las condiciones de seguridad son, dicen, inexistentes. El consistorio ha dado a los residentes un plazo de 10 días para que desalojen voluntariamente y después procederá a llevar a cabo ese desahucio. Y en los tribunales hoy comienza el juicio que sienta en el banquillo a 9 detenidos por los incidentes de Rodea el Congreso en el año 2013. La Fiscalía pide 6 años de prisión para 9 de los 12 detenidos por los incidentes ocurridos. Los ahora juzgados, Juan Pablo, critican el que se les pida esa pena porque dice que solo asistían a una manifestación y aseguran que muchos fueron arrestados días después. Pues de forma aleatoria.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en compañía de Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Felipe, la Fiscalía, es una de las noticias del día en Madrid, dice que no hay nada, archiva la denuncia de Más Madrid contra la presidenta Díaz Ayuso en el caso Valmadrid.
Sí, y la verdad es que la presidenta se ha quitado un enorme peso de encima porque estamos no solo ante una cuestión política, sino también en lo que le atañe a ella en una cuestión personal, dado que la denuncia de Más Madrid tiene que ver con la, o tenía que ver con la petición de acciones penales contra la presidenta madrileña por la concesión de aquel famoso crédito, el aval por importe de 400.000 euros a una sociedad participada por el padre de la presidenta madrileña y que nunca fue devuelto. Lo que ha hecho la Fiscalía ahora es decretar el archivo de la denuncia y también, esto es importante, rechazar la posible implicación de la presidenta madrileña en un delito de alzamiento de bienes. Anticorrupción no aprecia indicios de delito en la concesión de ese crédito, acuerda el sobreseimiento, además de dejar sin efecto también las acusaciones referidas a un presunto delito de tráfico de influencias. La cuestión ahora es saber si una vez que la Fiscalía ha dado carpetazo a este asunto, prosigue en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación acordada en su día. Todo apunta a que los grupos parlamentarios desean que continúe esa comisión de investigación, tanto Más Madrid como el PSOE, incluso Ciudadanos consideran que esa comisión debe seguir, aunque no sea para investigar ya el caso concreto de la presidenta madrileña. En el Partido Popular lo que dicen es que no hay caso de ninguna de las maneras, no hay caso a Valmadrid. Parece evidente que nadie sabe cómo va a evolucionar este asunto, pero desde luego sin la presencia ya de Isabel Díaz Ayuso en el caso, desde luego no tiene demasiado sentido. Ella dice que en lo personal ha estado sufriendo una lluvia fina constante durante los últimos 4 meses por un asunto que ocurrió hace 8 años. Ayer se la notaba contenta, se la notaba aliviada y sobre todo luego ella comentó algo así como dice que estaba aliviada por no tener colgando todavía este estúpido asunto, que son las palabras con las que empleó para definir este asunto. Ella conoció la noticia el lunes por la noche, se lo dijo primero a su madre, a su hermano y luego al líder del Partido Popular, a Pablo Casado.
¿Pero van a seguir las discrepancias sobre este asunto en el gobierno de la Comunidad de Madrid o no, Pablo?
Bueno, pues ayer ya lo ha contado Felipe un poco la reacción de Ayuso, que llegó a pedir expresamente a Ciudadanos y a Vox que ayuden al Partido Popular a dar la vuelta, dijo, a la comisión de investigación. Sin embargo, pues el vicepresidente Aguado, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se mostró abiertamente partidario a que la comisión continuara adelante, ¿no? Llegó a decir pues que hay que llegar hasta el final y que hay indicios de presuntas irregularidades o casos de corrupción en una comisión en la que en cualquier caso tenemos que recordar que Ayuso no iba a participar incluso antes de esta decisión judicial, porque tanto Ciudadanos como Vox y el propio Partido Popular rechazaron su participación en la mesa de la Asamblea. Veremos si esto puede, digamos, profundizar esas divisiones que estamos viendo dentro del propio gobierno de la Comunidad de Madrid o finalmente todo sigue su cauce y no da para más.
Bueno, pues veremos lo que sucede después de esta decisión de la Fiscalía de archivar la investigación, porque no hay absolutamente nada. Donde hay algo es entre los padres y los profesores del Colegio Blas de Lezo, Felipe.
Sí, hay una montada tremenda desde hace varios meses. La tensión ha ido creciendo y desde luego lo que está ocurriendo allí en este colegio de Las Tablas, en la zona norte de la capital, no es muy edificante ni tampoco muy constructivo que digamos para un centro educativo. La actual directora ha sido cuestionada por los padres de alumnos, por algunos padres desde la destitución el pasado mes de junio del anterior director, y ahora Educación está colaborando con la justicia porque la actual directora denuncia un asunto relacionado con acoso. Han puesto carteles en la puerta del colegio, también en el centro educativo al que acuden sus hijas. Es un asunto muy peliagudo, de un enfrentamiento entre padres, y hasta tal punto ha llegado la cosa que la Consejería de Educación ha tenido que enviar allí una unidad de convivencia para intentar restaurar la normalidad por la situación que se ha generado entre algunos padres y profesores. El colegio, que debería ser un símbolo de respeto y de tolerancia, se ha convertido en un campo de batalla ideológico y en un enfrentamiento entre dos grupos de padres, los que apoyan al anterior director, que fue destituido porque no cumplía una serie de requisitos, y los que apoyan a la actual directora, que también cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y luego está el Pleno Ayuntamiento de Madrid, que se va a ver si tiene apoyo o no la iniciativa de reprobar al portavoz de Vox, Pablo.
Pues sí, todavía sigue coleando ese discurso que hizo Ortega Smith durante el acto de conmemoración contra la violencia de género del pasado lunes. El PSOE, el grupo municipal del PSOE, ha presentado una moción de urgencia para pedir la reprobación de Ortega Smith. Uh-huh. En cualquier caso, aunque fuera aprobado, no tendría realmente resultados prácticos. Es más bien un tirón de orejas, por decirlo así, por parte del resto del Pleno a este concejal de Vox. Más Madrid ya expresó ayer que apoyará la iniciativa y además calificó de misógina y machista la intervención de Ortega Smith el pasado lunes. Y ahora hay que ver qué decisión toma Ciudadanos y el Partido Popular. Ya vimos a Almeida pues siendo bastante duro en ese mismo acto con Ortega Smith y con su discurso. Por ahora, tanto el PP como Ciudadanos están estudiando, han dicho, la reprobación. Parece que sobre todo para Ciudadanos el problema es la vía por la que se ha tramitado, esta vía de urgencia, por la cual pueden incluso llegarse a no votar, porque lo primero que hay que decir es si es de urgencia o no. Pero bueno, lo veremos en unas horas y veremos a ver cuál es el resultado.
Y ahí lo contaremos, por supuesto, aquí también en Onda Madrid, los servicios informativos. Felipe Serrano, gracias. Hasta la próxima.
A vosotros, hasta luego.
Adiós, Pablo Rodero, 20 minutos.
Bueno, hasta luego, Juan Pablo.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Están aquí ya los que tienen que comparecer a la vuelta de la esquina.